Cuando voy a la piscina, me pongo Radio Priego.
El sonido de tu verano.
Bien, me encanta Radio Priego.
Totum Revolutum.
El espacio de los chicos y chicas del Taller Municipal de Radio.
Totum Revolutum en Radio Priego 107.0.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Priego. Estamos en Totum Revolutum a las 7 de la tarde y os voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a tener esta tarde. Vamos a empezar con el bar, con V. Luego tendremos Sin Ánimo de Lucro, donde hablarán sobre el colectivo LGTB. Después tendremos El Rincón de Dioniso, con la música sobre todo de Andalucía. Y para terminar, tendremos Alerta, Spoiler, sobre que hablarán sobre distintos géneros cinematográficos. Así que daremos paso con nuestro primer programa.
Totum Revolutum.
El bar con V.
Pues hola otra vez. Vamos a empezar con el bar con V, que ya con este calorcito pegaría ya que fuese el bar con B y nos trajeran aquí unos refrigerios o algo. Laura, una Coca-Cola, ¿no? Aquí mando yo ya ahora, así que una Coca-Cola, una cervecita, una tapita. Bueno, vamos a empezar ya con lo que nos incumbe. Vamos a hablar sobre el periodo de fichaje, vamos a hacer un breve resumen y vamos a empezar con nuestro primer equipo.
Pues buenas, vamos a hablar sobre los fichajes que ha habido este verano. Vamos a empezar por el Alavés. En el Alavés ha llegado Johnny, cedido desde el Málaga, ya que el Málaga ha bajado este año y es un buen jugador, muy rápido y va a aportar mucho al equipo. Guidetti, que llega desde el Celta, jugó el año pasado ya en este equipo, es un delantero muy bueno. Rafa Navarro, que llega desde el Betis. Chimo Navarro, de Las Palmas. Javi Muñoz, del Manchester City. Y Tachuwasi, del Astana. Se han ido jugadores como Munir, que ha llegado al Barcelona, Tomás Pina, Hernán Pérez, Pedraza y otros como Alexis, Cristian Santos, Dimitrovic, Edna Galea y Sergio Llamas. Interesa la vuelta de Munir, futbolista del Barcelona, que el año pasado marcó muchos goles y Abelardo, el entrenador, hizo muy buena temporada cuando llegó y quiere que sea su máximo referente.
Vamos a seguir con el Alavés, que ha fichado a Bericho como nuevo... con el Atleti, que seguimos con Bericho, que es el nuevo entrenador, con Dani García y Capa, que viene de la Eibar, con Genea, con Yuri, que viene del PSG, con Andoni López, con Simón, con Íñigo Vicente, Nolasowski, Puruceta, Muñoz y Sacé. Las bajas del Athletic Club de Bilbao son Ziganda, que es el técnico del pasado año, Saborit, que se ha ido al Maccabi, Vesca, Quique Sola, Echeita, que se han ido cedido al Huesca, y Unai Simón.
Vamos a continuar con el Atlético de Madrid. Y las altas van a ser Gelson Martín, del Sporting de Portugal, Rodri, del Villarreal, Lemar, del Mónaco, Neuwen Pérez, del Argentina Junior, y Adán, del Betis. Luego están Sanabria, del Nacional Montevideo, y Johnny, del Celta. Luego las bajas, la más importante y la más conocida, es la de Fernando Torres, que se ha ido a la Liga Japonesa, junto con Iniesta, Menchat, Gavi, Koundé, Axel Werner, y interesan sobre todo Sibidé, del Mónaco.
Y bueno, luego en tanto al Fútbol Club Barcelona, las altas son Arthur del Gremio, Langet del Sevilla, Malcolm y después en las bajas y no menos importante, Iniesta, De Flu, Paulinho, Douglas y Octolá.
Pues bueno, ahora vamos a ir con el Betis, que su alta ha sido Inui, el futbolista japonés de Eibar, que ha hecho un muy buen mundial. Barragán, que el año pasado estuvo cedido desde el Middlesbrough y ha llegado este año ya como fichado. Canales, que llega libre desde la Real Sociedad tras muy buena temporada. Pau López, que también ha llegado libre desde el Español, que es un buen portero. Igual que Joan Robles, que llega desde el Everton, que son los dos porteros que lucharán por esa posición. Julián Carballo, que ha sido el fichaje estrella, que ha costado 16 millones más variables. Y es un fichaje que ilusiona mucho a la afición del Betis. Y las bajas, pues la más importante ha sido la del joven Fabián, que se ha ido al Nápoles. Y luego otros como Durmisi, Rafa Navarro o César de la Hoz y Adán, que se ha ido al Atlético de Madrid. Además de Rubén Castro, que se fue a Las Palmas, que ya tras varias temporadas.
Continuamos con la alta del Celta, que son Antonio Mohamed, que es el técnico, Juncada, procedente del Eibar, Néstor Araujo, del Santo Laguna, Okai Yukusi, del Trabzon, de la Liga Japonesa, y Boufal, de Sousanto. Las bajas son Unzué, que es el técnico, junto con Boyé, Dranzi, Álvaro Lemos, Tuku Hernández, Teo Bogodá, Borja Iglesias, Sergi Gómez y Johnny.
Vamos a continuar con el Eibar, donde las altas han sido José Antonio Martínez, del Barcelona B, Marc Cardona, también del Barcelona B, Sergio Álvarez, del Sporting, y Viga, cedido por Las Palmas. Luego, las bajas son Capa, que se ha ido al Athletic, Dani García, también al Athletic, Jovanovic, al Budeos, el Junk al Celta, Inui al Betis, como ha dicho anteriormente Adrián, Lombán, Iván Alejo, al Getafe, José Antonio Martínez, cedido al Granada, y Rivera, a Las Palmas.
Y luego, en tanto al Español, las altas son Rubi, el técnico, Sergio García y Borja Iglesias, del Celta. Y luego, en tanto a baja, Gerard Moreno, del Villarreal, Carlos Sánchez, Pau López, del Betis, Jairo, Marc Navarro y Jurado.
Ahora vamos con el Getafe. De alta ha llegado Alanis, del Chivas, de México, Anbarri, del Boston River, de Montevideo, Antunes, del Dinamo de Kiev, Chichi Zola, el portero de Las Palmas, Jaime Mata, que ha sido el delantero que ha marcado más goles en segunda división el año pasado, del Valladolid, Sergi Guardiola, del Córdoba, muy buen goleador, y además ha llegado Ayub Abou, del Rayo Majadahonda, David Soria, el portero del Sevilla, y Nenya Maximovic, que llega desde el Valencia. En las bajas se ha ido Emi Martínez, Remy, Guaita, Flamini, Emi Buendía y Matías Oliveira.
Continuamos con las altas del Girona, las cuales son Eusebio Sacristán, el técnico, Mar Muniesa, del Stoke City, y Johan Mujica, del Rayo Vallecano. Las bajas son Machín, el técnico, que se ha ido al Sevilla, Mafeo, al Estuca, Douglas Costa y Aleix García, al Manchester City, Olunga, al Witsu, y Eloy Amagat, al New York City, acompañado de Boulaya, al Mets.
El Huesca tiene bastante trabajo, porque anda que no son de alta. Están Luisinho, del Deportivo, Leo Franco, el nuevo técnico, Miramón, del Reus, Eugeni, del Valencia, Mestalla, Longo, del Inter, Axel Werner, del Atlético de Madrid, Pucho Hernández, del Watford, Chimi Ávila, del San Lorenzo, Damián Musto, del Tijuana, Dan Scriche, sigue cedido por el Lugo, Rubén Semedo, del Villarreal, Pablo Insúa, del Schalke 04, y Cheita, del Athletic. Luego tendremos de bajas a Rubi, el anterior técnico, a Remiro, del Athletic, Jair, que se ha ido al Maccabi, Nagore y Vadillo al Granada, Alexander, Kilian, Res, Caldoni, Luso, Rulo, Carlos David e Íñigo López, que también se han ido del Huesca.
Y luego a la Granada le pasa algo similar como al Huesca, tanto a la alta, Tarín, del Barcelona B, Dani Ojeda, Joshua Mejía, Vega, Vico, Rubén Pérez, del Granada, Guido Carrillo, Facundo García, del Olimpo, Juan Fran, del Deportivo, Rolando, del Deportivo también, y Jonathan Silva, cedido del Sporting de Portugal. Y en tanto a baja, Garitano, Brasanac, Yaya, Champagne, Zaldúa, Naranjo, Ambarat, Banué, Mantovani, Omar Ramos, Tito y Guerrero y Diego Rico.
Pues ahora vamos con el Levante, que ha llegado Cavaco, del Nacional, Coque, que llega del Schalke 04, Rochina, de Rusia, del Rubin Kazan, Robert Pierre, del Deportivo de La Coruña, y Aitor Fernández, portero del Numancia. Respecto a las bases, va Alex García, que vuelve al Betis, donde estaba cedido, Fayad Al-Muwayad, que vuelva al Al-Hilal, Zach Mort, que vuelva a Reus, Raúl Fernández, que se va a Las Palmas, y Ibi, que se va al Valladolid.
Continuamos con el Rayo Vallecano, cuales las altas son Alberto García, Cacuta, Emi Velázquez, Pozo, Sergio Moreno, Mario Hernández y Tito y Advíncula. Las bajas son Raúl de Tomás, Unai López, Amaya, Cerro, Galán, Mario Hernández, Aguirre, Majet, Emi Velázquez, Bayano, Mojica y Armentero.
Seguimos en la capital, en Madrid, y continuamos con el Real Madrid, con el nuevo técnico Julen Lopetegui. Luego ha venido Rodrigo, del Santo, Luni, del Soria Luhansk, y por último Odriozola de la Real Sociedad. Luego baja la más conocida de todas, Cristiano Ronaldo, que se ha ido a la Juve, Mascarell al Schalke 04 y Asraf al Borussia Dortmund.
Y luego, en tanto a la Real Sociedad, en alta tenemos a Asier Garitano, técnico Leganés y Miquel Merino. Y en las bajas podemos tener a Imanol Aguacil, Xavi Prieto, Carlos Martínez, Sergio Canales, Toño Ramírez, Álvaro Odriozola, Alejandro Sanz, como el músico, y Marc Vergara.
En el Sevilla, pues el entrenador Pablo Machín, que viene desde el Girona, Roque Mesa, que llega del Swansea, Ibrahim Mahondou del Lille, Bacic y Sergi Gómez y Jonasson, que son los nuevos centrales que tendrá el Sevilla. En las bajas, Carol vuelve al Galatasaray, Sandro Ramírez al Everton y Geis, Layún y Guido Pizarro vuelven a sus respectivos equipos, mientras que Juan Muñoz, Soria y Leñez, que se va al Barcelona, son las bajas.
Turno del Valencia, que como alta ha tenido a Condovia, procedente del Inter, Arrasi del Estrella Roja, Diakibis del Lyon, Guas del Celta y Cristiano Pechini del Sporting de Portugal. Baja, Guedes, Andrea Pereira, Vieto, João Cancelo, Bacal, Nani, Eugín Valderrama, Fran Villalba, Gonzalo Villar y Fean Colagan.
Vamos a pasar ya al penúltimo equipo, el Valladolid. Y las altas van a ser Ibi López, cedido del Levante, Keco, cedido del Málaga, Caro del Sevilla. Y pues, después tendremos las bajas, que se habrán ido Herbias al Eibar, Ontiveros al Málaga, Borja Herrera a Las Palmas, Gianotas al Olympiacos, Tony Martínez al West Ham, Rod Puller y David a Las Palmas, Mata al Getafe, Iván Salvador al Celta B y Becerra al Nastic.
Y ahora ya como último equipo y no menos importante, el Villarreal. En tanto a altas, a Gerard Moreno del Español, Toko Enavi, Funes Mori, Layún y Santiago Cáceres. Y en bajas a Alde Sarawi, Roger Martínez, Rukavina, Simo Mirales, Rubén y Rubén Semedo.
Bueno, y eso es todo sobre los fichajes de este año en verano por ahora. Y bueno, vamos a ir con los deportes de Priego. Y bueno, José Tomás, que nos iba a contar que tenía en ese misterioso maletín. No sé si hoy será el día en el que nos lo contará. Bueno, José Tomás.
No, lo vamos a dejar para el jueves, como último día ya de despedida.
¿Lo va a dejar en suspense, José Tomás?
Sí, claro.
El jueves lo dice seguro, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a seguir con las noticias de Priego.
Pues sí, esta última semana en Priego se ha disputado en Baena un maratón también de fútbol sala, en el que han llegado a la final dos equipos de Priego llamados Datacón Fútbol Sala y Cercan Fútbol Sala, los que se disputaron la final el pasado domingo a las 2 de la tarde, quedando en primer lugar Cercan Fútbol Sala y Datacón Fútbol Sala. Unas felicitaciones desde aquí, desde Radio Priego, al Barco Nube.
Otro más sincero, enhorabuena. ¿Tenemos algo más?
Sí, también recordar que también se va a disputar la segunda carrera nocturna de Priego de Córdoba el siguiente viernes 17 de agosto, en la que va a consistir una prueba de reina de 7,4 kilómetros y diferentes categorías para las distintas categorías de edades.
De acuerdo, José Tomás, muchas gracias por la información y vamos a dar por concluido el bar, así que nos vamos a despedir. Adri.
Buenas tardes y nos vemos este jueves con José Tomás y su relato del maletín, a ver qué será, porque nos tiene la duda, la verdad, ¿no?
Un poco.
¿Qué será? ¿Manu?
Buenas tardes y nos vemos el jueves.
¿Y el maletín de José Tomás? Digo, no, solamente José Tomás.
El maletín se ha olvidado. Pues buenas tardes y hasta el jueves.
Pues un saludo a todos y nos despedimos. Hasta luego.
Radio Priego, 107.0.
71º Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba. Del 25 de julio al 4 de agosto, la cultura se vive en el corazón de Andalucía. Martes 31 de julio, Teatro para Niños, Tirititrán, de Chiripa Teatro, 3 funciones en diferentes barrios. Miércoles 1 de agosto, Música, Cuatrenet, a las 10 de la noche, en la Plaza del Llano de la Iglesia, en la Aldea de la Concepción. Jueves 2 de agosto, Música y Danza, Ibérica de Danza con el espectáculo Romero de Torres, a las 9:30 de la noche, en el Teatro Victoria. Viernes 3 de agosto, música y danza, Ser de Luz, presentación del último trabajo del artista prieguense Sergio de Lope con la colaboración especial de Farruquito, a las 9:30 de la noche en el Teatro Victoria. Sábado 4 de agosto, espectáculo multidisciplinar, en el corazón de la torre, a las 10 de la noche en la Torre del Homenaje del Castillo de Priego. Organiza Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Colaboran Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía.
Totum Revolutum,
el espacio de los chicos y chicas del Taller Municipal de Radio. Cada martes y jueves a las 7 de la tarde te invitamos a conocer de una forma amena y desenfadada la actividad que desarrollamos en esta iniciativa, incluida en la programación de verano de la Delegación Municipal de Juventud. Súmate a la radio con nosotros.
Totum Revolutum en Radio Priego 107.0. Totum Revolutum en Radio Priego 107.0.
Sin ánimo de lucro.
Buenas tardes y bienvenido a Sin Ánimo de Lucro, un espacio dedicado a conocer de cerca aquellos temas sociales que a todos nos interesan. Hoy dedicaremos nuestro espacio a hablar sobre el colectivo LGTB. Para ello contamos con Cristina.
Buenas.
Maika.
Hola.
Andrea.
Hola.
¿Y quién nos habla? José Miguel.
En la tarde de hoy trataremos de acercarnos un poco más al significado que esconden esas siglas y además también aprenderemos nuevos términos sobre el colectivo que puede que muchos aún no conozcan.
Para ello, hoy contamos con Andrea, seguidora de todos los movimientos llevados a cabo por el colectivo LGTB y defensora de sus derechos. Buenas tardes, Andrea.
Hola, buenas tardes.
Bien, Andrea, ¿por qué precisamente hoy vienen a hablarnos del colectivo LGTB?
Bueno, considero que el colectivo LGTB ha vivido oprimido durante años y años por una sociedad que se basa en la heteronormatividad y esta está pues plagada de prejuicios. Por ejemplo, en el caso de España, sobre todo con la llegada y el paso de la dictadura, el colectivo ha visto casi imposible poder ser libre y gozar de los mismos derechos pues con los que gozan el resto de personas que no pertenecen al mismo. Además, en los últimos años están surgiendo multitud de términos que amplían el abanico de orientaciones sexuales e identidades de género, ayudando a que cada vez más personas encuentren su propia identidad y libertad, ¿no? De manera que, pues sí, me gustaría poder definir algunas de esas palabras para que los oyentes puedan conocerlas y además, ya de paso, ya que estamos aquí, reivindicar un poco el colectivo.
Me he fijado en que ha mencionado la palabra heteronormatividad. Si pudieras explicarnos un poquito mejor qué significa eso y por qué crees que es un problema.
Sí, la heteronormatividad es el nombre que se le ha dado a aquella estructura social en la que predomina y manda la heterosexualidad. Es decir, se trata de un sistema que se apoya en esa orientación y la establece como la única válida para todos sus miembros, llegando en algunos extremos, pero ya muy extremos, incluso a considerar desviados o enfermos a quienes no son heterosexuales. Además, generalmente también una sociedad heteronormativa también obliga de forma directa o indirecta a los ciudadanos a ser de una determinada manera según su género. Es decir, normalmente en la sociedad heteronormativa las niñas y mujeres como que tienen que vestir falda, maquillarse, ser sentimentales, y a los niños y a los hombres les dicen que tienen que ser fuertes, valientes, no llorar nunca, y en fin, todo basado en estereotipos de género también.
Entonces, se podría decir que la heteronormatividad es machista también, ¿no?
Totalmente. En una sociedad así, supuestamente todas las personas, según esta sociedad, deben ser heterosexuales. ¿A qué lleva esto? Pues esto lleva a que además deban cumplir unos roles de género específicos que manda esta orientación sexual y al final estos roles, al menos en su base más tradicional, suelen ser bastante machistas. Siempre se le da a la mujer lo peor. Por eso al final una cosa acaba llevando a la otra e intentan que todos acabemos condicionados.
Bueno, Andrea, ¿y qué papel jugaría el colectivo LGTB en todo esto?
Bueno, realmente, más que un papel, yo creo que el colectivo LGTB rompe muchas de estas reglas que establece la heteronormatividad, pero por el simple hecho de que, por naturaleza, el colectivo LGTB no se ajusta a estos cánones preestablecidos que siempre nos han enseñado desde que somos pequeños. A ver, es obvio que ser heterosexual no es malo, o ser cisgénero, es decir, cisgénero es una persona que, voy a dar un ejemplo, nace con pene, se siente hombre y además pues le gusta el fútbol, se corta el pelo, no puede llorar, es como una persona que su identidad de género la atribuye a su condición sexual y además también a su forma de comportarse, eso no es malo. Lo malo y llega, el problema viene cuando se toma la cis-heteronormatividad, es decir, la mezcla de hetero con cisgénero como lo único posible y lo único bueno de la sociedad, quitando el resto de posibilidades.
Posibilidades que, por cierto, has dicho que había bastante nuevas, ¿no?
Sí, y de eso quería hablar precisamente, de todos los nuevos términos que están y siguen surgiendo a día de hoy. A ver, para empezar, LGTB son las siglas que significa lesbiana, gay, transexual y bisexual, que en su origen son las personas que salieron a manifestarse en los famosos disturbios que ocurrieron en Stonewall el 28 de junio de 1969. De hecho, a partir de aquel día ya se ha tomado como fijo que todos los 28 de junio de cada año se celebre el Día del Orgullo LGTB. Pero el mundo no está dividido solamente en personas heterosexuales, homosexuales o bisexuales. Es que hay mucho más allá. Y entonces me gustaría pues hablar un poquito de estas nuevas modalidades, por decirlo así, que también merecen ser reconocidas.
¿Y cuáles serían esas orientaciones e identidades que han surgido recientemente?
Pues ahora mismo, y a pesar de que la lista es infinita, podríamos empezar dividiendo, por un lado, lo que es orientaciones sexuales y, por otro, identidades de género, que no es lo mismo. Con respecto a las orientaciones sexuales, pues encontramos mucha diversidad. Por ejemplo, la pansexualidad, la demisexualidad, la antroposexualidad, asexualidad, intersexualidad, en fin, podríamos seguir una larga lista. Y con respecto a la identidad de género, pues aparte de las personas cisgénero que ya hemos dicho y las personas transexuales, también encontramos a personas no binarias o a género, personas de género fluido o incluso personas queer.
Bueno, ¿y en qué consiste cada una exactamente?
La verdad es que para poder definirlas bien bien haría falta casi un programa entero para cada una de ellas. Pero bueno, así a grandes rasgos, por ejemplo, los pansexuales. Son las personas que sienten atracción hacia las personas, ya está sin más. Es decir, son las personas, o sea, factores como el género de la persona no es algo que les atraiga, sino que simplemente les gustan las personas y ya está. Tengo que decir que aquí hay una fuerte polémica, porque por un lado están los que apoyan este término, los que apoyan la pansexualidad, y por otro lado están los que dicen que es lo mismo que la bisexualidad. Pero yo quiero aclarar que la bisexualidad es la atracción hacia una persona, pero también influye el género de esa persona. Es decir, si eres bisexual, te gustan los hombres y las mujeres, aunque desde 2015 se está hablando de que si eres bisexual, te gustan las personas binarias y no binarias. Y pansexuales, que te gustan las personas sin más, no hay más. Luego, la demisexualidad, por ejemplo, es la atracción sexual hacia una persona, pero una vez que te enamoras de ella y que la conoces a fondo. Si no, no.
En definitiva, que eso sería ser lo que toda la vida se conoce como romántico y tradicional, ¿no?
Sí, se podría decir que un demisexual necesita, sí o sí, conocer a la persona y ser íntima con ella, si no, no siente atracción sexual por la misma. Luego también la antroposexualidad, por ejemplo, es la atracción por la raza humana. A ver, algo lógico, si no sería zoofilia. Luego la asexualidad es la falta de atracción sexual hacia los demás, que puede ser nula o en algunos casos muy pequeña. Y la intersexualidad, que más que una orientación, es un fenómeno biológico caracterizado porque las personas intersexuales nacen con los dos órganos sexuales a la vez y presentan a su vez características naturales propias de cada sexo. Y luego ya con respecto a la identidad de género, como hemos dicho, tenemos a las personas no binarias, que son aquellas que no se identifican con ningún género, es decir, que no se sienten ni mujeres ni hombres. Normalmente es curioso que ha surgido ahora un nuevo término, que es el de lenguaje inclusivo, porque a estas personas les gusta que se las denomine con la letra E, es decir, la E neutra final, que se ven a sí mismes, o sea, no a sí mismos, sino a sí mismes, con la letra E, y por ejemplo, cuando hablan dicen guape, buene, les niñes, porque no quieren que haya discriminación por género, porque no tienen género.
Pero, Andrea, ¿esa forma de hablar no supondría una falta de ortografía?
Actualmente sí, actualmente la RAE lo considera pues que no está bien gramaticalmente, los lingüistas también lo ven así, pero claro, al fin y al cabo los hablantes son los que hacen el lenguaje, entonces, como ahora mismo son minoría, las personas que usan la E final, a mí me gusta usarla, la verdad, pues ahora mismo no se va a cambiar, pero quién sabe si en el futuro esto podría derivar, ¿no?, en un lenguaje inclusivo. Y luego, bueno, las personas queer son personas que no quieren etiquetar nada, es decir, para ellas no hay nombre, no hay etiqueta, no hay nada, es como todo libertad. Y ahí yo os planteaba eso, una pequeña pregunta a vosotros, ¿qué opináis? ¿Si veis bien que haya tanta etiqueta o si veis que es necesario que la haya, que no, o en general de este tema, cómo os parece?
Si te parece voy a tomar yo la palabra. El ser humano tiene una manía, y digo manía porque es verdad, de clasificar, de etiquetarlo todo, de identificarlo todo, de tipificarlo todo. Hay cosas que sí resultan útiles, si no es que se lo digan al compañero Cayetano, que él ha estudiado historia, es un fanático de la prehistoria además. Imaginaos por un momento que a Cayetano le quitan todos los periodos de la prehistoria, le quitan los nombres de todos los periodos. Me está diciendo que no, ¿ves? Me está diciendo, se vuelve loco, se vuelve loquísimo. En ese caso, sí, me parece estupendísimo, hombre, que se le ponga todo un nombre. Ahora bien, aquí ya creo que nos estamos pasando un poquito, porque ya al fin y al cabo esto puede parecer que se juzga a la persona por su identidad sexual, por su identidad, por sus tendencias. Mi punto de vista, somos todos personas, vosotras sois personas, os tengo mi aprecio, os valoro, y a mí la verdad es que me da igual que sea a qué o pan no sé cuándo, o así lo veo. Esa es mi opinión, mi punto de vista. Luego ya vosotras.
Mi opinión es diferente. Yo sí que creo que es necesario tener términos que organicen un poco nuestra idea o nuestros esquemas mentales, en definitiva, y eso es muy útil. Pero creo que ahí el problema sería el crear estereotipos con respecto a un grupo, el crear una etiqueta y pensar que todos los que pertenecen a ese grupo son iguales o tienen que cumplir unos determinados, comportamientos, formas de ser o de actuar, ¿vale? Entonces creo que deberíamos eliminar esos estereotipos, pero sí que mantener un nombre, algo con lo que poder identificarnos.
Claro, es que yo veo que directamente con esa etiqueta ya lo que hacemos es estereotipar directamente.
Claro, caemos en ese error de crear estereotipos porque de nuevo nos facilita el pensar en un grupo y tener una imagen ya preestablecida de ese grupo, sin caer en la cuenta, es decir, generalizamos, sin caer en la cuenta de que dentro de ese grupo habrá gente que no cumpla al 100% ese estereotipo que se crea. Pero es una forma también de ordenar nuestra idea y nuestros esquemas mentales al final.
No, claro, y también se plantea el problema de, una vez que está creado el estereotipo, yo planteo este problema, el prejuicio.
Claro, sí, va añadido. Es que van de la manita.
Sí. Y luego, otra cosa, vamos a ver, esto lo había comentado antes con vosotras, el tema del lenguaje inclusivo. También voy a dar mi opinión. Como, tal y como dije antes, la inclusividad no la veo yo que sea cuestión del lenguaje o del discurso de una persona, sino cuestión de actitud. Si esa persona no tiene una actitud inclusiva, por mucho que utilice este tipo de lenguaje, oye, al final se le ve el plumero.
En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé, mis compañeras.
Yo, sin embargo, embargo, en este tema soy un poquito más neutral, ni a favor ni en contra, en plan de que la persona se tiene que sentir bien consigo misma, no le tiene que importar la opinión de los demás y que ella misma se considere como realmente se sienta. Y ya está, que no importa en sí la terminología.
Lo del lenguaje inclusivo, bueno, me gusta bastante, pero es verdad que al fin y al cabo lo que depende de la intención de la persona y hombre, ojalá pudiera un poco implantarse, pero que no haya desde la raíz un problema de la gente que no cree en este lenguaje y al final acaba usándolo de mala manera, con mala intención, porque al final sí, por mucho que pongamos, si hay mala intención, es que no se va eso a mejorar ni a cambiar nada al final. Y bueno, y ya por otro lado, con respecto a lo de la etiqueta, ya mi opinión final sobre esto es que estoy un poco a mitad entre lo que habéis dicho todos, porque por un lado creo que habría que, sí, cada uno definirse de una manera, pero que se sienta a gusto, pero definirse para luchar con esa manera. Por ejemplo, una persona que diga, soy homosexual, pues lo soy con orgullo y no lo voy a decir como si fuera un espectáculo, sino como una manera de reivindicarme tal, y luego las personas que digan soy homosexual pero no tengo por qué decirlo, pues también está muy bien, es como, bueno, que la use quien quiera más bien y que no haya prejuicios, aunque estén ligados, ¿no?, a eso, aunque no lo queramos.
Pues muchísimas gracias, Andrea, por traernos esta tarde un tema tan interesante. Y como bien decía, la verdad que esto da para varios programas y completos. Hasta aquí nuestro espacio de hoy. Esperamos haber resuelto algunas dudas que seguro muchos de vosotros teníais. Ahora os dejamos con los chicos del Rincón de Dioniso. Os esperamos la semana que viene. Buenas tardes.
Cuando voy a la piscina, me pongo Radio Priego.
El sonido de tu verano.
Bien, me encanta Radio Priego.
Septuagésimo primer Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba. Del 25 de julio al 4 de agosto, la cultura se vive en el corazón de Andalucía. Martes 31 de julio, Teatro para Niños, Tirititrán, de Chiripa Teatro, 3 funciones en diferentes barrios. Miércoles 1 de agosto, Música, Cuatrenet, a las 10 de la noche, en la Plaza del Llano de la Iglesia, en la Aldea de la Concepción. Jueves 2 de agosto, Música y Danza, Ibérica de Danza con el espectáculo Romero de Torres, a las 9 y media de la noche, en el Teatro Victoria. Viernes 3 de agosto, Música y Danza, Ser de Luz, presentación del último trabajo del artista prieguense Sergio de Lope con la colaboración especial de Farruquito, a las 9 y media de la noche, en el Teatro Victoria. Sábado 4 de agosto, espectáculo multidisciplinar, en el Corazón de la Torre, a las 10 de la noche, en la Torre del Homenaje del Castillo de Priego. Organiza Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Colaboran Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía.
Totum Revolutum.
El Rincón de Dioniso.
Hola, muy buenas tardes a todos de nuevo. Arrancamos una tarde más aquí en el programa Totus Revolutum con el Rincón de Dioniso. La semana pasada hicimos un pequeño recorrido por la música más actual de España. Pues hoy nos vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo recordando canciones Made in Andalucía, de aquí, de la tierra. Porque aquí no sobre el arte. Así que arrancamos esta sección mientras escuchamos a El Barrio con su tema Quiéreme. Soy Eva Luque y me acompañan mis compañeros Cayetano Torres y Juan Onieva.
Buenas tardes y a la paz de Dios.
Buenas tardes a todos. Bueno, no podemos discutir que aquí en nuestra tierra arte no nos falta, arte ni fiesta. Siempre tenemos excusa para celebrar algo. Y bueno, haciendo un poco de patria, Andalucía es un lugar de encanto singular.
Bastante encanto singular, Juan. Aquí, que recordáis, como aquí en el Rincón de Dioniso estamos en un espacio dedicado a la historia de la música, podemos decir que Andalucía es cuna de varias culturas. Hemos tenido varias culturas viviendo incluso y conviviendo a la vez. Teníamos a los judíos, a los árabes, teníamos los cristianos. Pues eso poco a poco se ha ido traduciendo a lo largo de la historia y se ha ido apareciendo en diferentes facetas, como por ejemplo en esta sección de hoy, pues tenemos la música. Y bueno, Andalucía es que no le falta fiesta, ¿verdad, Eva?
Nada.
Sí, hay que decir que Andalucía a lo largo de la historia ha evolucionado mucho a lo largo de la música. Y claro, desde lo que ha dicho Cayetano, desde todos nuestros antepasados musicales, ahora lo que reina más en Andalucía se puede decir que es el flamenco, ¿no? También flamenco.
La cuna del flamenco.
La cuna del flamenco, indiscutiblemente. Y también, pues, todo va acompañado un poco. A lo mejor no tendríamos una música tan alegre.
Además,
tío.
El flamenco puede ser alegre.
Sí, no, me refiero que no, a lo mejor no tendríamos una música tan alegre y a lo mejor como el flamenco, tan expresiva, o como algunos otros géneros que se dan aquí en Andalucía.
Y sí, además, el
también
flamenco,
el clima lo ayuda, la situación geográfica de Andalucía, que era o no.
Gente.
Dentro del flamenco hay varios palos, soledad, la bulería.
Tenemos uno que se llama Alegría, no sé si tú me dirás. Pues bueno, pues todo, como decíamos, todo esto se ve reflejado en nuestra cultura musical. Estamos escuchando en el fondo, pues, Orobroy, del maestro Dorantes, un músico y artista excepcional, que también disfrutamos aquí en una ocasión en Priego, que lo recordás, que vino a la Fuente del Rey. No estoy muy seguro si era la Fuente del Rey o al teatro. Pero bueno, vemos que este arte flamenco, vamos, este estilo tiene cuna, como decíamos, aquí en Andalucía, como en ningún otro lugar en el mapa terrestre, vamos. Y si algo puede caracterizar a Andalucía, vamos bien. Podemos asociar la idea de Andalucía, como decíamos, al flamenco. Hay numerosos artistas, pero por ejemplo yo, sin duda, de ese arte de flamenco más tradicional, pues yo me quedaría con el Cabrero, el Mani, los Ecos del Rocío, o artistas, por ejemplo, más recientes como Paco Candela. Pero sin duda alguna, y creo que nuestros oyentes pueden estar de acuerdo, que no quedará duda alguna que en el imaginario todos tenemos al gran Camarón de la Isla,
el padre del flamenco.
Como la estrella de la mañana, limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara, como la agua.
Ole, ole, ojo, chiquillo, qué grande Camarón.
Grande, grande donde lo vaya,
De él han bebido numerosos artistas que, aunque quizás no hacen flamenco tan puro a día de hoy, teniendo en cuenta la fusión de estilos, pues lo reconocen como maestro de influencia directa. En el pasado reciente tenemos grupos, vamos, de lo más variopinto, que podemos asociarle desde una pizca de flamenco a
un saco de 20 kilos de flamenco directamente, vamos.
Ya ves. Es verdad, porque hoy día tenemos artistas como, bueno, hoy día, bueno, de Kai. De Kai no sé si yo sí sigue hoy día, pero bueno.
Sí, siguen, he visto que siguen.
Me están diciendo que sí, que siguen.
Sí, acabo de sacar.
Pues como de Kai, de Marco, que eso sí siguen. El Maki, pues estos pues traen y el flamenco una fusión con nuevos estilos, más fresco, más actual. Es como un género que el flamenquillo, ¿no? El flamenquito.
Flamenquito, como decimos, vamos.
Flamenquito. Sí, sí. Actual.
O sea, flamenquito, eso no sé cuánto. No es flamenco tradicional que conocemos, pero es un algo aflamencado, que es un aflamencado.
Vamos sí. A escuchar entonces de Decay, Te haría una casita, mítica esa canción.
Y yo te haría.
Mi infancia, en verdad, esta canción es mi infancia. ¿Qué, bueno, te parece? ¿Qué te parece, Cayetano?
Yo lo que no me he quedado muy claro es la casa donde me la van a construir estos señores. En primera línea de playa, Cádiz.
Cádiz.
De Kai.
Claro.
Esta gente, pero claro. A primera línea de playa lo van a poner al lado del Falla, ¿dónde va a caer la casa?
Al lado del Falla para que tenga en los
carnavales
las chirigotas.
Ya mismo, en verdad estamos todavía en julio, pero ya mismo los carnavales están ahí, ¿eh? Bueno, yo esta canción pues sin comentarios.
Bueno, yo quería añadir que lo que decimos ahora de flamenquito actuar, en verdad lo que se coge ahora, yo desde el punto de vista musical, como músico, el ritmo y la estética y el estilo del flamenco, el ritmo más, ¿cómo digo yo? Lo que son...
Cogen unos ritmos más... Exacto. El rumbeo.
Tipo rumba, pero...
Porque se adapta, por ejemplo, mejor a los temas de reggaetón, a lo que viene siendo la rítmica del reggaetón y de las músicas más actuales, como hablábamos en la sección del otro día.
Claro.
Pues se asocia mejor, por ejemplo, la guitarra. La guitarra se asocia mejor, tú lo sabrás, a esa rítmica.
Sí, sí. Yo lo determino una rumba eléctrica, ¿no? Porque un rumba eléctrica en el sentido de
claro.
El ritmo, pero luego lo que es instrumentación... Va todo mecanizado.
Vía mesa, claro. Pues bueno, esta canción pecha de años, ¿verdad? Hace ya unos poquillos años esta canción. Es el de una casa a la niña al lado de la suya para verla todos los días. Bueno, esto no sé yo si lo considerarán una forma de acoso o un chollazo, ¿eh?
No, Abraham Mateo ha sacado una canción, se llama Mi vecina, y...
Y le construye también una casa.
No, tenía la vecina, estaba enamorado de la vecina.
Hasta algunos, es que las vecinas algunas veces. Pero bueno, yo pues no sigo mucho los que escuchaban estos grupos. Y de pequeño, pues como que no. Estas canciones pues me venían de oídas, pero no he escuchado.
Pues lo que yo sí escucho y he escuchado, por ejemplo, podríamos introducirlo en este aspecto aquí, serían los artistas flamenco rap. ¿No suena acaso Hace o el gran Sergio Contreras? Sonaban así.
Sigo a tu lado, confidente fiel del dolor de tu piel, de las heridas y el porqué. No puedes soltar la cruz de esa historia que te mata. No puedes limpiar tu alma mientras la tengas callada. Porque no rompes de una vez las cadenas que te atan a su piel. Serás libre de la condena y las penas, aunque en su día fuera tu vida entera.
Pues esto tenía, vamos, hasta una banda de Semana Santa de fondo. No me digáis a mí que Mándalo no puede hacer eso, ¿eh?
Muy peculiar.
Vete tú a saber. Si es que estaban en el estudio y pasaba la por Triana...
Las tres caídas estas.
Tres caídas por allí.
Sí, la procesión algo, en aquel momento,
lo que sea, ¿eh? No veas, ¿eh?
Bueno, sí. Pero yo no sé. Pero esto no ha dado ya por bastantes cantantes que han cogido ya metido de esta de Semana Santa. Sí, no lo sé.
Había uno, creo recordar, que se llamaba Señor Gañán.
Buen nombre.
Que tenía una canción que se llamaba La Pasión. Y tenía las tres caídas. Y la canción es, o sea, La Pasión es una marcha de las tres caídas.
Sí.
Y le puso letra.
Sí.
Y actuaba con las tres caídas. Era como...
Sí, tipo...
Era chulo porque no era una cosa normal. Aquello, vamos. Pero
te dejaba un poco en plan de qué.
Sí, totalmente. Saeta de Manuel Serrano, más o menos.
Pero bueno, esa viene, de un poema, de Machado.
Pues
sí. La saeta es así, sí.
Viene la saeta, sí, claro.
Claro,
sí.
La saeta viene de Antonio Machado. Viene.
Sí. Bueno, esta gente, estas cancioncillas de los rap, de rap, así, que Sergio Contreras hace.
Pues bueno, yo no...
Estás de los canis, totalmente, vamos. Estás de los poligoneros, ¿eh?
Yo que no, nunca he escuchado esto de...
Que mira, tenemos la marcha de Semana Santa, porque realmente es que esta canción tiene una marcha de Semana Santa. Mira, escuchamos la saeta.
Tiene su saeta.
Ah, que esto está dentro de la canción.
Esto es la canción.
Ah, bueno. Yo descubriendo aquí a Sergio Contreras.
Pues bueno, ya, mira, vamos a sentar las cosas en la mesa. Para hacer justicia, me voy a la fusión de flamenco que más fama tiene. Y la mejor, pues ya personalmente, para mí. Y la más internacional incluso. No podríamos hablar de otra cosa. Hablamos del rock andaluz.
Hombre, ¿quién si no? Calle. Para hablar de él.
No me digáis a mí que esto es que no es increíble. Si no lo habéis escuchado nunca, pues os la recomiendo. Esta es Triana con Abre la Puerta, Niña. Es totalmente un viaje sensorial lo que hacían estos de Triana, ¿eh? Y son, bueno, diferencia aparte, sí, sí. Para sí, sí, mí sí. Son el, los Pink Floyd de Andalucía y los Pink Floyd de aquí de España.
Luego voy a llevar la camiseta de Pink Floyd.
Además, llevo la camiseta de Pink Floyd, claro. Y bueno, no solo está Triana, tenemos grandes como Alameda, El Cheri, Raimundo Amador. Pero bueno, ¿también? Hace también unos meses disfruté del Festival de Rock Andaluz.
Su nombre sí. Lo dice, Rock Andaluz. También fusionado un poco con el estilo y la temática del flamenco.
Exacto, es que no puede faltar. Bueno, como comentaba, estuve en el Festival de Rock Andaluz con unos amigos, Alcasierra, Fuente, Rosario, os mando un saludo desde aquí. Y, pues bueno, los más cercanos a nosotros también estuvieron en ese concierto. ¿Quién iban a ser si no iban a ser Medina Sara? Cuando despierto no me abandonas, siento mi sangre que por ti lo mata, puertas abiertas de par en par a la humanidad. Córdoba, llegando al día tú me enamoras, y por la noche me cruzas solas, y con tu magia me haces soñar.
Bueno, Calle, tú que eres aquí el heavy de Radio Priego, si tuvieses que escoger, ¿con cuál te quedas?
Pues mira, yo me quedo, sin duda alguna, me quedo con Triana. Para mí esta gente es maravillosa, es increíble, es mágica. Y bueno, tengo la suerte además de que en casa casi todos los fines, pues mi madre lo escucha. Así que
a mi madre también le gustan este.
Es que me molan mucho.
Madre también le gusta este, mucho, este de música, sí, sí, sí.
Mamá, gracias.
Hola, mamá.
Yo, la madre forma un gran papel en el...
Hombre, claro, al final tu casa es la que te dan la música.
En casa se escucha flamenco y mira cómo salió yo.
En el desarrollo musical de... Yo escucho lo que escucho por mi madre.
Sí, mira.
Y soy lo que soy, músico y guitarrista por mi madre, vamos.
Yo escuchaba, mi padre, cuando yo era pequeño, escuchaba Los Mojinos Cosidos. No sé si eso tiene que ver algo en...
Sí, un poco.
Como estoy yo, en la cabeza, ¿eh?
Un poco, sí. Pues le tiramos ya lo más actual, dejando aparcado... estos estilos, y nos vamos a unos chicos que seguro que no suenan, pero de nada. Uno de ellos, hubo, no voy a decir quién, le dijo que acabaría en un hotel tocando el piano, y lo vemos que está tocando el piano, Pablo López, por ejemplo, con su tema Vi.
Todo lo que en esta vida he guardado sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé...
Este tío es un crack al piano. Tiene otro tema que se llama Tu enemigo, que ha sido también muy sonado este
sí,
último
sí.
año.
Sí, sí.
Todo
sí.
arte. Y el otro chico también se llama Pablo. Pero este
también de
puede,
Málaga.
Este puede que os suene más. Pablo Alborán. Vamos, un joven músico que se lleva unos años haciéndonos disfrutar con su música y que tiene más de unos fans locos perdidos, ¿no?
A más de uno, sí.
Pues vamos a escuchar un fragmento de Pablo Alborán, unas canciones de las más recientes que tienen ahora, de su álbum. ¿Creo que se llama Prometo también?
Puede ser.
Sí, creo que sí. Pues Prometo.
Quiero volver a ser te amaba como un juego de niños. Volver al verde de tu mirada, secar la pena que hoy nos cala.
Romantiqueo, muy romántica.
Totalmente.
Esta canción.
Totalmente, no es lo que suelo escuchar, pero mira, la canción es bonita, claro. Es verdad.
Si es que te sacan de tu estilo y ya te pierdes.
O sea, es que a mí me sacan eso de los melenudos con la guitarra eléctrica y... Pero bueno, pues ahí tiene algo por lo menos de razón. Intento escuchar...
Hay que escuchar de todo en la vida,
intento escuchar de todo un poco, pero...
Claro.
Bueno, ¿qué os parece? Estamos teniendo una selección musical muy buena y yo creo que pues vamos a pasar un poco adelante.
Sí, porque no hemos dejado pues muchísimos grupos y artistas atrás, porque tenemos muchísimos más y muchísimos más estilos, ¿no?
Sí, por ejemplo, ¿dónde está David Bisbal? Con su bulería.
Bulería.
Molina, Antonio Molina,
claro.
Ahora por solitario, pero antes era el famoso Tren de los Sueños. También con su toque flamenquito.
Bueno, y María Isabel. Con su ante muerte, que es sencilla.
Esto se nos va a quedar fuera esta vez, que no nos da tiempo, pero bueno, se incluye siempre. Y hasta aquí, pues hemos llegado.
Pues eso.
Bueno, con el barrio llegamos y con el barrio nos despedimos.
¿Qué arte tiene esta gente? Si es que no puede faltar algún temita de este grupo. Nos vamos, Juan Eva, ¿algo que añadir?
Nada.
Pues nada.
Que vaya la gente a las verbenas.
A las verbenas hay que ir porque tenemos. Bueno, es que de hecho las canciones que hemos nombrado antes podían ser canciones de verbena totalmente.
A la aldea, el 18 de agosto.
Ya está, nos vemos por allí. Nos vemos de nuevo este jueves aquí en Radio Priego y os dejamos ahora con nuestros compañeros de Alerta Spoiler, que nos hablarán de los diferentes géneros cinematográficos de la gran pantalla. Así que hasta el jueves, compañeros.
Adiós.
Hasta pronto.
Compañía y cercanía. Así es tu emisora, Radio Priego, 107.0.
Septuagésimo primer Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba. Del 25 de julio al 4 de agosto, la cultura se vive en el corazón de Andalucía. Martes 31 de julio, Teatro para Niños, Tirititrán, de Chiripa Teatro, 3 funciones en diferentes barrios. Miércoles 1 de agosto, Música, Cuatrenet, a las 10 de la noche, en la Plaza del Llano de la Iglesia, en la Aldea de la Concepción. Jueves 2 de agosto, Música y Danza, Ibérica de Danza con el espectáculo Romero de Torres, a las 9 y media de la noche en el Teatro Victoria. Viernes 3 de agosto, Música y Danza, Ser de Luz, presentación del último trabajo del artista prieguense Sergio de Lope con la colaboración especial de Farruquito, a las 9 y media de la noche en el Teatro Victoria. Sábado 4 de agosto, espectáculo multidisciplinar, en el Corazón de la Torre, a las 10 de la noche en la Torre del Homenaje del Castillo de Priego. Organiza Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Colaboran Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía.
Totum Revolutum en Radio Priego 107.0.
¡Alerta, spoiler!
Bienvenido un día más a nuestro programa de Alerta Spoiler. Es con nosotros José García.
Hola.
Fran Serrano.
¿Qué tal?
Esperanza.
Buenas tardes.
Y yo, Susana, que le habla.
Ay, los del spoiler siempre retrasados por la culpa del Dioniso, ¿eh? Ay, se podían aligerar un poquito.
Qué vergüenza.
Buenas tardes, pues yo traigo un género de cine más o menos y voy a hablar sobre la película de 3 metros sobre el cielo. Es una película española dirigida por Fernando González Molina y protagonizada por Mario Casas, Álvaro Cervantes y María Valverde. La trama gira alrededor de dos personajes, Hugo Olivera, H, y Bárbara Alcázar como Babi. H es un joven motero de actitud rebelde, indisciplinado, temporalmente competitivo, provocador y con un tormento pasado. Por otro lado, Pavia es la definición de una chica rica, más o menos. Una adolescente acomodada, inocente y caprichosa, pero decidida con unos padres superprotectores. La película comienza con H saliendo de un juicio acusado de golpear al novio de su madre. Mientras tanto, Babi acude a su escuela, siendo ese momento cuando H y Babi tienen su primer encuentro. H se reúne con sus amigos moteros, entre los que está Pollo, su mejor amigo. Por parte, Babi acude a una fiesta junto a su hermana Daniela. Uno de los amigos de H decide invitarla a la fiesta privada donde los moteros se cuelan. Allí H y Babi vuelven a encontrarse. Acabando los dos en la piscina de la casa, en esa misma fiesta, es donde Pollo conoce a Katina, la mejor amiga de Babi. Luego resulta que termina la fiesta y los moteros se van. El novio de Babi es el que busca pelea con los moteros porque quiere conquistar a Babi.
Se hace como un poco el chulo, ¿no?
Sí. Donde ahí Mario Casas se lleva a Babi a su casa.
Oye.
Aquí es salseo.
Y los padres no ven bien la relación, por lo menos la madre va y porque es muy antigua.
¿Y qué hacemos? ¿Hacemos el spoiler final o lo dejamos?
Yo creo que podemos seguir, si no, con el siguiente, ¿no?
Pasamos al segundo género. Cine de culto, ¿no, Susana?
Pues sí, yo voy a hablar de el magnífico género del cine de culto.
Y además de verdad.
Esta expresión realmente nace en los años 70. Antes se llamaba el cine impresionista. Y bueno, ahora mismo el cine expresionista, es como una subcategoría del cine de culto. Se caracteriza por una complejidad argumentativa, el arroyo de suspense está continuamente plasmado en la película. He encontrado, por ejemplo, La pasión de Juana de Arco, un peliculón de 1928, y que tiene este cine tiene un enfoque impresionista, como he dicho, donde trata sobre historias ficticias como Metrópolis o algunas que no son históricas como la que he dicho, y bueno, donde los sentimientos están muy a flor de piel. Voy a dar una breve característica definitoria para comprender un poco más este cine. Se trata de una propuesta atípica, es decir, lo que la gente llamaría un argumento raro, una película rara.
Alternativa, ¿no?
Sí, es un cine independiente, ¿no? Alejado de las películas comerciales y siempre busca una segunda vuelta, es decir, lo que yo estoy calificando ahora mismo de como la puerta de atrás de Hollywood.
Que te haga, ¿vale?, pensar, ¿no? Que no sea la típica película.
Sí, que sea una vuelta
cara
de rosca. Y bueno, obviamente esta cultura no enamora a cualquiera, tienes que tener pues una mente abierta para ver muchísimos detalles, para ir creando tu rompecabezas, para conocer la simbología que se va creando en la película. Y bueno, esta película, si es buena, te tiene que tanto sorprender como perturbar al mismo tiempo.
Bueno, ¿qué ejemplos nos pone un poco de películas así de culto?
Pues mira, La noche de los muertos vivientes puede ser la típica película de zombies, pero detrás tiene una extrema violencia, desata una extrema violencia, y eso es lo que me refiero, tiene una vuelta de rosca. Luego también, pues no sé, encontramos La naranja mecánica del gran Stanley Kubrick, que es el jefe de este cine.
Yo creo que nos daría un programa entero, ¿no?, para hablar
de
Kubrick.
Este hombre genial. Bueno, ¿por qué? Por su estética, por el argumento, por el montaje, por la escena de una película.
Era muy revolucionario también para la época.
Claro, bueno, está basado en un libro, pero aún así. Sí, sí. Y luego, obviamente, no puedo irme de esta sesión sin hablar de Donnie Darko, una película donde habla de psicología, viajes en el tiempo, fin del mundo. Existe un universo tangencial que existe en la mente del protagonista. Y bueno, el final es revolucionario total. Y obviamente estas películas pues no se estaban basando en un blockbuster, es decir, una película de entretenimiento, se están basando en una película, son películas de pensar. Encontramos también Requiem por un sueño, en el que trata del tema de la droga, pero desde un punto de vista muy, una perspectiva muy amplia. El Club de Lucha, donde mezcla el humor negro. Priscila, donde trata Reina del Desierto, donde trata la transexualidad. Y bueno, A Serbian Film, que es una película serbia, que bueno, es indescriptible porque te traumatiza totalmente.
Y bueno, el cine de autor, ¿no?
Sí, el cine de autor es como algo parecido, pero bueno. El cine de autor es donde el papel preponderante lo tiene el autor, el director.
Y bueno, yo incluso añadiría a la lista esta que ha hecho la película de Yo soy Sam, ¿no? Que es más reciente que todas estas que estamos hablando, ¿no? También da un poco un giro, ¿no?, a lo que estamos hablando, ¿no? Porque muestra, ¿no?, un padre que tiene una incapacidad intelectual, ¿no?, un retraso madurativo y que cría a la hija, ¿no?, y se desborda en el momento en el que la hija supera madurativamente al padre. O sea, en ese aspecto da un giro psicológico, un giro a la película que nadie se espera, ¿no?, y te deja un poco traumatizado por cómo va a salir adelante, porque el padre ama a la hija, vaya, con locura, imagínate.
Sí, o sea, pero al final el nivel intelectual de la hija
era superior al del padre, y la hija tenía 8 años, o sea.
Claro, ahí es un tema difícil, pero es tal cual.
Sí, pero bueno, una película muy buena.
Sí, sí, recomendable.
No cabe decir que todas estas películas las recomendamos para ver, ¿no, José?
Por supuesto.
Hombre, clarísimo. Y bueno, ahora voy yo con el cine animado, porque voy a ir rápido, porque hoy Priego en punto va a ser menos en punto que nunca.
¿Qué es el cine animado, José?
El cine animado es una ventana alternativa para hablar de temas difíciles de un modo sencillo. alterno y en algunos casos abogando a lo surreal y simbólico. Diversas propuestas han capitalizado el mercado y lo han monopolizado, pero es evidente que existe una evolución en cómo se otorga la vida a cada personaje en el mundo ficticio. Hablemos entonces de los primeros orígenes de la animación del cine. La animación es más antigua que el cine, por siglos. La idea de la unión de imágenes para la sensación de movimiento se remonta a civilizaciones griega y egipcia. Buscar el primer cortometraje es una tarea ambigua. Podemos mencionar antecedentes. El primero se contempla alrededor de la linterna mágica.
¿Y qué es la linterna mágica?
Pues es un invento en 1640 que proyectaba una serie de grabaciones de cristales para dar la sensación de movimiento. Lo novedoso de esta práctica fue presenciar un hombre durmiendo, bostezando e incluso durmiendo.
Y bueno, ¿y cómo y cuándo surge este género?
Pues este género nace desde lo tradicional, hecho a mano, con dibujos y el stop motion, que es la técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas, fotograma a fotograma. Hasta las técnicas avanzadas, como la rotoscopía, que un rotoscopio es una máquina que permite a los animadores diseñar imágenes para películas de animación, aunque también se puede usar para efectos animados, por ejemplo, Star Wars, la espada láser, la hacían con el rotoscopio.
Algún día podríamos hablar de eso. Creo que tiene un poco de experiencia, ¿no?
Sí, sí, con el stop motion. Y bueno, siguiendo por el cine...
Sí, pero aquí hay que hacer una pregunta un poco obligada. ¿Realmente fue Mickey Mouse el primer personaje de éxito famoso de la animación como todos creemos?
Pues la verdad es que no. El gato Félix es un personaje animado, bueno, era uno de los más reconocibles del mundo, pero su éxito fue breve porque al ser mudo llegaron los dibujos animados parlantes
y le solapó, ¿no? También.
Sí, Mickey. Llegó Mickey Mouse y se lo cargó.
Y bueno, y ya vamos a ir cerrando con el cuarto género de hoy, el género apocalíptico. ¡Chachán! Bueno, realmente la descripción es un poco obvia, ¿no? Es un cine en el que se muestran distopías, se muestran, no sé, un escenario paralelo donde todo puede ocurrir. Realmente en este género lo que vamos a hacer aquí un poco va a ser recomendar un poco películas, ¿no?
Venga, vamos allá.
¿Por dónde empezamos? Son, por ejemplo, no sé...
Terminator,
Oblivion, que es una película buenísima. No sabría más. Armagedón, por ejemplo, ¿no?
Susana, ¿qué opinas tú?
Sí, sí.
Te cuentan.
El planeta de los simios, la trilogía.
Y su saga.
Esa trilogía, mejor dicho.
El día de mañana. Es curioso que muestran mucho como escenario, ¿no? Apocalíptico después de problemas medioambientales, ¿no? Realmente nos quieren.
¿Tendría relación?
Sí, nos quieren concienciar un poco de que se nos cae la tierra al suelo. O sea, que nos sigamos así.
Se nos va de las manos esto.
Se nos va de las manos. También podemos un poco enlazar con lo que hablamos la semana pasada, Wall-E, que era una película Disney que hablamos y que la pusimos...
En el top.
Creo que fue la ganadora, ¿no? De nuestro top Disney, ¿no?
El top 1 llegó.
Y bueno, ya como recomendaciones personales, yo voy a decir mis tres favoritas apocalípticas. Estoy mezclando el programa de la semana pasada con el de hoy, por el falta de tiempo. Soy Leyenda, buenísima. O sea, esta película es la que de Will Smith, que la protagoniza, sí, sí. Hay una epidemia porque se intenta demostrar que hay una cura, que es un virus, ¿no? Que es para curar el cáncer. Sí. Finalmente es fallido, no se convierte en una epidemia de zombies.
De zombies, aunque no...
Luego 2012, que ahora nos queda un poco no, o sea, imposible, ¿no? Pero
ya en su momento fue como, oh.
Sí, sí, fue un boom. A mí me dejó rayado.
Fue un bombazo.
Y ya como broche final, The Postman, que no, que en español era la película El mensajero del futuro. Sí. Esa película, yo era muy pequeño cuando la vi, esa película me marcó muchísimo. O sea, la situación de ver un mundo apocalíptico en el que se intenta reconstruir la sociedad es... ¡Buah! Increíble. Y bueno, ya es el momento de ir acabando, ¿no?
¡Vámonos! Que me tengo que ir.
¿Ahora qué tenemos? Vamos a hacer un spoiler de lo que viene ahora, ¿no?
Os voy a decir que viene ahora. Viene informativos.
Todo un revolutum en Radio Priego 107.0.
Bueno,
Bueno, pues nada, ya despedimos el programa por hoy, ¿no?
Nos despedimos hasta el jueves, que será
el último programa.
El último Totum Revolutum.
Bueno, quién sabe, ¿no?
Bueno, bueno.
Si nos volvemos a ver aquí en la radio.
Muchas gracias por estar ahí.
Gracias.
Adiós.
Totum Revolutum. A tu lado, como siempre, Radio Priego 107.0.